¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en Herrera en Cope. Hemos llegado a viernes, último viernes de agosto. Y como a lo largo de todo este mes, te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. No se preocupen, que nada se ha movido. Y el lunes estará ya aquí Carlos Herrera para estrenar la nueva temporada que se avecina intensa. Y enseguida te vamos a contar por qué. Hoy va a hacer calor, especialmente en la mitad sur, en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, donde se esperan máximas de 38 en Córdoba, en Badajoz, 37 en Sevilla. Y en el resto calor relativo, porque hay nubes de evolución en el centro a medida que avance el día. No se descartan tormentas en Cataluña, en Aragón y en el este de Castilla-La Mancha. Este es el día que nos espera para este penúltimo día de agosto. Y si echamos la vista atrás, seguimos igual que comenzamos el mes. Cierto es que peor en muchos aspectos, pero digo igual en cuanto al esperpento de relación entre PSOE y Podemos. Lo que ha pasado desde el 25 de julio ya lo conocen, que en realidad ha sido muy poco, salvo reproches mutuos. Así que vamos a mirar hacia adelante para aportar varias claves de lo que puede pasar hasta el 23 de septiembre. Por lo pronto, la próxima semana el PSOE no se va a reunir con Podemos. Va a continuar con sus encuentros infructuosos que no le dan ni un solo voto más. En esas reuniones han estado empresarios y algunos colectivos ajenos a la izquierda. Esto es verdad. Pero muy contados, porque el resto, todos son del ámbito de la izquierda. Feministas, ecologistas, asociaciones educativas y de la sanidad de izquierdas, colectivos LGTBI, miembros para la diversidad en esa línea. Y como todos estos encuentros no les han dado ni un solo voto, lo que va a hacer el PSOE es preparar un programa, como si de un periodo preelectoral se tratara, para tratar de convencer a Podemos. De convencer o de presionar, lo que prefieran. Serán 300 propuestas que los de Pablo Iglesias apenas van a tener margen de analizar y el tiempo se agota. La presentación va a ser el martes. Y eso sí, cuenten con todo el marketing del mundo propio de la factoría PSOE y de Iván Redondo. Con este documento, dice Sánchez, lo dice en público, que tiene esperanzas.
Tengo que decirles que estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora, modernizadora de nuestro país.
Cuenten con que este documento de 300 propuestas no es más que el paripé necesario. Aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente. ¿Podemos qué quiere? Podemos quiere ese gobierno de coalición. Y el PSOE ya le ha contestado que no. Podemos aspira a una vicepresidencia y tres ministerios y el gobierno le ha dicho que no. Podemos incluso estaría dispuesto a aceptar ahora la propuesta que rechazó en julio, pero el PSOE le ha contestado que ahora eso ya no sirve, que las cosas han cambiado. Todo se mira, por tanto, en clave electoral y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le pide a Pedro Sánchez que diga con claridad que quiere elecciones.
Y es preocupante. Ya llevamos muchas semanas, varios meses, con esta comedia de enredo entre el Partido Socialista y Podemos, y los españoles no entienden un par de cosas. Los votantes de izquierdas, ¿por qué lo que es útil o posible en seis autonomías, donde hay vicepresidentes de Podemos y consejeros de Podemos, no se puede llevar a nivel nacional? Y el resto de españoles, lo que no entendemos es por qué Pedro Sánchez ya está haciendo una campaña electoral sin decirnos directamente que lo que quiere es ir a elecciones.
Lo que está claro es que todos los partidos están ya preparándose para estas nuevas elecciones. A lo largo de estos días van a escuchar en el PSOE que sí, que pretenden, esto en público, que pretenden evitar el escenario de las elecciones, pero en la realidad nadie ha hecho movimientos efectivos y eficaces para que no tengamos que acudir de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. ¿Puede cambiar la situación? Se preguntarán. Bueno, tiempo hay hasta el 23 de septiembre, aunque a día de hoy ese escenario es más que improbable. Y si al final hay acuerdo, que no lo descarten, si al final hay acuerdo, el sainete de estos días lo que refleja es lo que nos viene encima. Así que a estas alturas, con este escenario, casi mejor volver a votar. Decíamos al principio que todo sigue igual que a principios del mes de agosto. Y todo sigue igual, sí, porque el presidente del gobierno sigue sin comparecer en el Congreso. Han pasado ya 6 meses y Sánchez no da explicaciones desde febrero. Ayer tuvo una estupenda oportunidad durante el pleno monográfico en el que se abordó la crisis del Open Arms y también de forma general el problema migratorio. ¿Quién mejor que el presidente del gobierno para explicar la postura de España en un asunto que no afecta ni a un ministerio solo, ni a una comunidad autónoma sola, sino al conjunto del país y, en definitiva, de toda Europa. Pues no, volvió al típico requiebro para esquivar una nueva comparecencia y dejó en la tribuna a la vicepresidenta Carmen Calvo. Eso sí, los grandes interrogantes que han rodeado este tema siguen sin resolverse. Además de repetir lo solidarios que son con los que más lo necesita, Calvo no respondió a lo esencial, a la política que va a realizar el Ejecutivo en torno a la inmigración. ¿Qué van a hacer? ¿Lo del Aquarius o lo del Open Arms? Y además de no responder, siguió con los reproches a la ONG.
Este mismo buque no ha pedido en ningún momento venir a puerto español. Ha sido el gobierno quien ha ofrecido los puertos españoles y para que este gobierno, de manera coherente, diera la misma respuesta siempre a una crisis.
Tampoco aclaró si a partir de ahora, cuando haya un problema similar, volverán a mandar al buque de la Armada para traer a España a los inmigrantes. Por cierto, el Audaz tiene previsto llegar en estos momentos al puerto de San Roque con los 15 inmigrantes que vamos a acoger en nuestro país. Después van a ser trasladados a Chiclana, a un centro de acogida. Por lo demás, Carmen Calvo no aclaró cuánto ha costado esta misión y, sobre todo, sigue aportando, si no datos imprecisos, sí falsos.
El presidente decidió que un buque de nuestra Armada fuera hacia el barco y trajera todos los migrantes que quedaban todavía en una situación complicada. Así ocurrió. Y a las 3 horas de la salida del buque de la Armada, del Audaz, la intervención de la Fiscalía italiana cambió la situación. Tres horas después.
Pues eso no es así. Esas 3 horas después no son así, porque cuando trasciende que la justicia italiana ordena el desembarco de los inmigrantes del Open Arms en el puerto de Lampedusa, había pasado solo media hora desde la salida del buque Audaz desde el puerto de Rota. No 3 horas, como dice Calvo. El Audaz zarpa a las 6:30 y a las 7 ya se conoce la noticia. En este asunto, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo contundente y acusó al gobierno de hacer negocio con los inmigrantes.
El sanchismo y el salvinismo son las dos caras de la misma moneda, en dos sentidos profundos y exactos. Utilizan a los inmigrantes para ganar votos. Uno pesca en el océano del sentimentalismo irresponsable, son los que claman puertas abiertas, vengan todos, que el dinero público no es de nadie. Los salvinistas cazan también en la selva de la xenofobia y el odio al diferente. No distinguen entre la necesaria defensa de las fronteras legales y la construcción de abyectas fronteras identitarias entre ciudadanos.
Por estos derroteros transcurrió la comparecencia de la vicepresidenta del gobierno con la ausencia en la tribuna del presidente Sánchez y en el hemiciclo del ministro de Exteriores. Esto tiene justificación, aunque fueran cuestiones internacionales las que se debatían, tenía excusa porque estaba en una cumbre en Finlandia. La nota triste del día nos lleva a hablar del ex seleccionador de fútbol. Ha muerto Sana, la hija de Luis Enrique. Según confirma el comunicado oficial de la familia, la niña de 9 años ha luchado durante 5 meses contra un osteosarcoma. Es el cáncer de huesos más común en niños. Las condolencias siguen llegando desde todas las partes del mundo. El propio presidente del gobierno escribía en su cuenta de Twitter un mensaje nada más conocerse la noticia. Y en esta misma línea el presidente del Barça, Bartomeu Muñoz.
La tristeza nos embarga muchísimo, les enviamos todo nuestro apoyo, nuestros ánimos, no hay palabras para consolarles, estamos seguros que no, y pero creo que para toda la final del fútbol esto es algo muy triste y bueno, es un momento muy difícil para ellos y para todos, y bueno, damos todo el apoyo a ellos.
Enseguida escuchamos al director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Luis Enrique pidió respeto, pidió discreción durante la grave enfermedad de su hija, lo han cumplido yo creo que casi todos. Y en este momento tan duro, le mandamos el pésame, las condolencias de este programa de Herrera en COPE y un fuerte abrazo a toda la familia de Luis Enrique.